continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Tarde de jueves 12 de septiembre de 2024, le estamos saludando todo el equipo de Con la Ley en la Mano. Sea bienvenido, muchísimas gracias como siempre por el favor de su escucha, por la confianza que usted tiene para con los abogados en sus distintas especialidades que vienen cada martes y jueves a este programa para llevarle a usted orientación jurídica, que si no está pasando absolutamente nada en su vida en ese sentido, qué bueno. De veras, siéntase bendecido, la verdad. Pero si algo se está atravesando y se necesita la orientación, pues qué bueno que exista precisamente un espacio como este para que usted pueda encontrar la forma de solucionar su problema. Muchas gracias entonces de nueva cuenta por acompañarnos. Les saludamos también, por supuesto, todo el equipo. Mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Como siempre le pido, sea tan gentil de apoyarnos para que le apoyemos a su vez a usted. Antes de que mande su mensaje, cheque la redacción, que el planteamiento esté bien hecho, que sea claro, para que en esa misma medida se pueda efectivamente entender con exactitud qué es lo que usted está preguntando o simple y sencillamente aportando, porque también hay aportaciones muy valiosas que ustedes amablemente nos hacen. Pero particularmente me interesan los temas que son de algún problema que usted tenga para que se entienda exactamente cuál es la situación y pueda usted tener la guía asertiva de nuestro invitado de esta ocasión, que ahora ya le voy a presentar. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez, soy su servidora Mercedes Altamirano, y en esta ocasión tengo el gusto de recibir en este espacio al licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez en retiro con especialidad en materia civil y mercantil. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Agradecido esta nueva oportunidad que me dan de platicar con la bella audiencia de esta estación.
Pues el día de hoy le va usted a exponerle a nuestra audiencia algo que me parece importante, el crédito hipotecario.
O con garantía hipotecaria.
O garantía hipotecaria. Sí. O garantía hipotecaria. ¿En qué momento llega uno al crédito hipotecario? Eso ya vamos a estarlo hablando.
Correcto.
¿Le parece bien?
Correcto.
Pero bueno, para hacérselas un poquito de suspenso, vamos a la pausa que hay que hacer y regresamos ya para que el licenciado Daniel Herrera Orozco pueda entrar a desglosar todo lo que tiene que ver con el crédito hipotecario o garantía hipotecaria. Estamos de regreso, ahora sí, para que ya comience a explicarnos el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil, el tema de esta tarde. Créame que resulta bastante interesante. ¿Crédito hipotecario o garantía hipotecaria? Porque de repente, platicando un poquito con el licenciado Herrera fuera de micrófonos, me explicaba algunas cosas que va a compartir con usted que resultan muy interesantes cuando al parecer como que hemos encerrado en una sola circunstancia el crédito hipotecario, ¿no? Pensando solamente que es para cuando se quiere comprar una casa. Y resulta que no, pero entonces cuéntenos todo el chisme.
Okay. En ese sentido, Mercedes tiene razón. Platicaba con Mercedes ahorita en el corte que en muchas ocasiones los ciudadanos encajonamos o amarramos la hipoteca con el crédito que me otorgan para poder comprar una casa. Uh-huh. Y que esa misma casa la doy en garantía hipotecaria. No está erróneo, es correcto, es válido, todo bien. Pero nuestro problema es que solamente asociamos la hipoteca con esos casos. La hipoteca, señores, es un contrato de garantía, así se lo conoce en la clasificación de los contratos, prevista en Código Civil. Y los contratos de garantía son tres. la hipoteca, la prenda y la fianza o el fiador. Otro problema, si hablamos de fiador, inmediatamente se nos viene a la cabeza un contrato de arrendamiento. Y el fiador o la fianza solamente la aplicamos a los contratos de arrendamiento. Error, señores. Estos tres contratos, la hipoteca, la prenda y la fianza, pueden implementarse como contrato accesorio en cualquier contrato, el que sea. Yo puedo celebrar un contrato de compraventa de una casa con fiador. Es válido. Un contrato de arrendamiento con hipoteca es válido. Un contrato de prestación de servicios profesionales con fiador es válido. Es decir, el fiador, la hipoteca o la prenda la puedo pegar en cualquier contrato que celebremos, el que sea. Lo que va a pasar es que el fiador me va a responder, él como persona. Si en caso de que el deudor no cumpla, el fiador entra en su lugar y debe cumplir. La prenda recae sobre bienes muebles, cosas que se mueven sin alterar su esencia. Y la hipoteca recae sobre bienes inmuebles, terreno, construcciones, edificios, etcétera. Esa es la regla general. Esa es la única diferencia. Pero los tres tienen esa característica, garantizan el cumplimiento de la obligación.
¿Y se puede elegir, digamos, de acuerdo quizás a lo que me pueda convenir o pueda convenir más a las dos partes, o a la parte en este caso que se va a quedar con la deuda, o quién tiene que pagar?
Pues es que depende, Mercedes. Yo soy de la opinión que si yo te voy a vender una casa y yo te pido una garantía prendaria, pues si quieres lo celebramos así, y si no quieres darme garantía prendaria, pues no celebramos el contrato.
O se la puedo cambiar por...
Lo podemos platicar y hace que me des un fiador, o dos fiadores, fianza, o cinco fiadores, o una hipoteca, o la prenda sobre tu coche. Pues podemos negociarlo.
Ya.
No hay ningún problema, siempre y cuando los partes estén de acuerdo. Acuérdense que un contrato es el acuerdo de voluntades para crear, modificar, extinguir y transmitir derechos y obligaciones. Es la clasificación básica. Entonces, es un acuerdo de voluntades. Tú como posible compradora y yo como vendedor, pues nos ponemos de acuerdo en las circunstancias. Puede ser un trato directo que no hay garantía, tú me respondes como persona, o que firme tu hija como tu hijo como fiador, o tu compadre, o tu hermano, o tu hermana, que me das una garantía prendaria sobre tu coche, me das hipoteca sobre tu casa. Es válido. Pero sí romper ese esquema de que la hipoteca solamente para contratos de crédito de compra de casa y el fiador solamente lo asociamos con el arrendamiento. Pueden premiar a cualquier tipo de contrato.
Y el crédito, la garantía hipotecaria puede ser sobre... Yo le voy a comprar a usted una casa, pero puede ser un crédito o con...
Vaya, o sea, la garantía de otro inmueble.
De otro inmueble, sí, que no sí, sea mío. Sí.
No hay ningún... Siempre y cuando él esté de acuerdo.
Sí, claro.
El dueño de la casa esté de acuerdo y comparece como se lo conoce como garante hipotecario. Él garantiza el cumplimiento con su casa.
Ya.
Y es válido totalmente. No tiene que ser la misma casa, puede ser cualquier otra casa. O si yo te voy a vender mi casa, podemos dar garantía prendaria sobre otros coches. No tiene que ser la misma casa la que se dé en garantía.
¿Se tiene que hacer con quién como testigo?
No hay testigos. La hipoteca, por disposición legal, debe ser en escritura pública ante notario y se debe inscribir anexar o agregar el certificado de libertad de gravámenes que pide registro público. El notario hace todo. La prenda no. La prenda puede ser un contrato privado y la fianza también. O una cláusula dentro del contrato principal.
Con un abogado.
Puede ser un abogado el que lo elabore, tanto la prenda como la fianza. La hipoteca tiene que ser un notario público. El problema de la hipoteca, como es escritura pública, es un poco más cara. El notario va a cobrar X cantidad, hay que pagar impuestos por la celebración del acto, hay que pagar los datos de inscripción en registro público, los derechos. Entonces es un poquito más cara.
Ahora, en el caso del típico crédito hipotecario con el banco,
¿qué tienes?
¿Qué tenemos que saber?
Okay, aquí
con qué banco ir, ¿no? Porque creo que cada banco tiene también sus condiciones especiales, ¿no?
Sí, aunque el contrato es el mismo, pero sí cada banco tiene sus propias políticas. Comenzando, yo les sugeriría, señores reescuchas, si van a ustedes a meterse a esa situación, no digo problemas, esa situación, de pedir un crédito bancario o a una financiera para comprar una casa, yo les sugiero primero, pues ver la tasa de interés que les van a cobrar. El precio de la finca, algunas empresas cobran comisión por apertura de crédito. O sea, por darte el crédito te voy a cobrar el 2% del crédito como comisión. Otros lo dan gratis. Depende de cada caso. Parece que no, pero voy a bajarle un ejemplo. Si yo voy a comprar la casa, Mercedes, yo voy a tener que dar un enganche. Voy a imaginar o elucubrar, la casa vale 1.200.000. Yo tengo que dar 200.000 pesos de enganche. Un ejemplo. Aparte, el banco me va a cobrar el 2% del 1.000.000 de pesos que me va a otorgar en crédito. Esto implica, el 2% son 20.000 pesos. Voy a tener que pagar las escrituras. Normalmente las paga el comprador. ¿Cuánto va a ser las escrituras? Voy a lucubrar, a hacer una cantidad, 50.000 pesos. Ya tengo en ese momento que desembolsar 270.000 pesos. Ok, me otorgan el crédito 1.000.000 de pesos. Voy a imaginar, señor Rey Escucha, que a lo mejor, siendo un poquito benévolo, el banco me otorga el crédito con una tasa del 8.4% anual, que es muy baja ahorita, es de las más bajas. Esto implica el 0.7% mensual. Esto va a implicar 7.000 pesos al mes de puros intereses. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Mi mensualidad son 8.000, voy a dejar un ejemplo. Uh-huh. Sí, pero de esos 8.000 que yo le entregué al banco el primer mes, 7.000 se fueron para pagar intereses. Nada más 1.000 se abonan a capital. Entonces, el siguiente mes, yo ya debo 999.000 pesos. Vuelvo a pagar 8.000 y entonces 6.999 se van a intereses y 1.001 peso se van a capital. Y mucha gente tiene el problema de que ellos piensan, he entregado 10 abonos de 8.000 pesos, ya aboné 80.000. No. Realmente ha abonado usted 10 abonos de a 1.000 pesos de capital, ha abonado como 11.000 pesos nada más, no 80.000. Porque lo demás se fue a intereses.
Es que esa es la parte que se debe de entender muy ¿sí? bien, ¿no?
Entonces, yo sugeriría, un ejemplo, pedirle al banco que le haga una corrida financiera. Una tablita donde diga, a ver, en el mes de octubre del año 24, usted va a tener que pagar 7.000 pesos. De esto se va a ir tanto a intereses. Y ojo, los intereses causan IVA y hay que pagarlo. Entonces, si son 700 pesos al 16%, son 1.120 pesos de interés, de IVA. Es decir, que yo tengo que pagar 8.120 más el abono de capital. Entonces, sacar la cuenta para poder ver en todo caso cuánto va a ser cada mes de intereses, cuánto de IVA y cuánto se va a abonar a capital. Y cuál sería el saldo resultante al final del mes. Yo manejé el ejemplo de 1.999.000 pesos. Al siguiente mes de noviembre, yo debo 999, tanto de intereses, tanto de IVA, tanto de abono a capital. Tengo que pagar tanto y va a quedar tanto. Esa es la corrida financiera que cada mes me van diciendo cuándo tengo que pagar y cómo se va a aplicar. Para poder darme una idea, porque también depende el plazo. Sí, no es lo mismo que yo compre la casa a 5 años, que la compre a 20, que la compre a 30.
Claro.
Los intereses van a ser los mismos a final de cuentas. Entonces yo le sugiero que si va a comprar esa casa, pues al ejecutivo o al empleado de la financiera, le pida esa corrida financiera. Es una especie de tablita, de tabla de Word, en donde van desglosando mes con mes todas las cantidades, hasta que se pague el crédito.
Me imagino que opera exactamente igual si a lo mejor se pide un crédito hipotecario, pero no para comprar una casa, sino vamos a suponer que yo debo 1.000.000 de pesos, por decir un algo. Le debo a usted 1.000.000 de pesos que me prestó el otro día. Y entonces no los tengo y digo, pues voy a sacar un crédito hipotecario para pagar ese 1.000.000 de pesos al licenciado Daniel Herrera. Uh-huh. Entonces me lo van a prestar, si mi casa vale 3.000.000, por decir un algo, me lo van a pagar de acuerdo, entiendo también, a cuál es mi sueldo, uh-huh, cuál es el valor de la casa, entiendo, uh-huh, que eso valora el banco, uh-huh, para hacerme el préstamo.
Sí, efectivamente. Lo que tú estás hablando, Mercedes, está previsto en el artículo 65, uh-huh, de la Ley de Instituciones de Crédito, conocida coloquialmente como la Ley Bancaria, uh-huh, en donde ese artículo establece la obligación del banco de hacer un estudio de viabilidad de cada operación, de cada crédito que otorgue. Uh-huh. ¿Qué significa? Hacer el estudio que tú puedas pagar el crédito, que tus ingresos permita esa cantidad, etcétera. O sea, no poner en riesgo el dinero que te van a prestar. Entonces ya el banco, tú le dices, oye, es que ocupo $1,000,000. El banco te dice, ok, dame tus documentos, tus comprobantes de nómina, antigüedad en el trabajo, una carta, todo tu la información. Hace ese estudio el banco y dice, este crédito sí es viable. Porque con lo que gana Mercedes alcanza a pagar las cuotas que le voy a fijar, las mensualidades. Pero el $1,000,000 que le vamos a entregar, ¿cómo se garantizan? Vamos a confiar en Mercedes, pero puede pasar muchas cosas. Entonces te pueden pedir una garantía hipotecaria. Pero para garantizar por el cumplimiento del millón que te van a prestar. No porque tenga que venir obligatorio y se le tenga que llamar crédito hipotecario.
¿Y si yo no tengo una propiedad?
Podemos volver garantía prendaria.
Ah, ok.
El problema sería que si te van a dar $1,000,000, pues ¿cuánto debes garantizar? Y el coche que tienes, pues ojalá valiera más de $1,000,000.
Cuesta tres.
¿3,000,000?
Tres pesos.
¿Sí? O un fiador que responda por ti, alguien que tenga propiedades y que diga, yo respondo por Mercedes, una fianza, un fiador.
Oiga, pero muchas veces, y me queda claro que no siempre hay quien pueda responder por la gente, ¿no?
Que quiera, primero.
O que quiera, pues.
Sí, a veces no puedo sacar mis propios problemas, al menos voy a responder por ti.
Exactamente.
Segundo, porque yo de buena fe digo, sí, yo respondo por Mercedes, vamos al banco. El ejecutivo voltea conmigo y dice, ¿y qué tiene? Pues tengo mucho frío, pero no tengo ninguna propiedad. Pues no sirvo. O sea, ¿cómo garantizo? Con mi palabra no vale.
Claro.
O sea, eso es lo que el banco tiene que estudiar. Ese es el famoso estudio de viabilidad, que establece ese artículo 65. Pero, así como vimos, que no es únicamente la hipoteca para el crédito de compra de casa. Aquí es simplemente para que tú pagues un pasivo. Inclusive, el principal es el contrato de apertura de crédito simple. Y el contrato accesorio es la garantía hipotecaria. Y el contrato de apertura de crédito simple, el banco puede entregarte el dinero y depositarlo en tu cuenta, o el banco adquirir alguna obligación respecto del dinero. Que tú le digas, no me lo entregues, págale a Daniel la deuda. Y el banco me lo paga directamente a mí. ¿Qué es lo que hace? En muchas ocasiones me tocó ahí en el juzgado, Mercedes, cuando estuve activo como juez, pues resolver asuntos donde la gente se quejaba y decía, es que hay nulidad, hay falsedad ideológica, porque el banco me otorgó un crédito por $1,000,000, pero nunca me lo entregó. Pero en el contrato se decía, en este momento el acreditado otorga facultades al banco para que con el importe del crédito pague la compra de la casa. Es legalmente permitido.
Sí, yo ya nada más me entiendo con el banco, pues.
Sí, o sea, pero inclusive en el 291 de la Ley General de Títulos Finales de Crédito está previsto eso, que se te haga entrega del dinero o que el banco adquiera una obligación de pagarme a mí el dinero de la deuda que tenemos.
Eso se da mucho, por ejemplo, con las agencias de coches, ¿no? Sí, es decir, la agencia se pone de acuerdo, te dan un crédito con un banco.
¿O la financiera?
El banco la financiera le paga directamente a la agencia de autos.
El coche, y me entregan el coche a la agencia.
Me lo entregan a mí, pero yo ya tendré que pagarle al banco
o a la financiera.
O a la financiera.
Sí, sí. Que ya ahorita casi ninguna agencia trabaja con bancos, trabaja con financieras propias.
¿Y eso por qué?
No sé, estrategias o utilidad o facilidad, no sé.
Porque antes eran mucho los bancos.
Sí, cuando menos la experiencia que yo tengo, cuando he tenido la dicha de poder comprar algún coche a crédito, porque no tengo para comprarlo de contado, pues yo tengo que hacer el trato con la financiera. Pero la financiera de la propia marca del coche.
No, porque sí, yo el último carrito que compré, me acuerdo que fue con banco.
¿Con banco? Sí.
Le pagaron a la agencia y yo ya le estuve pagando al banco.
Pero los últimos que yo han comprado mis hijos, ha sido con la financiera de la propia marca. Es decir, que si yo compro un coche de Kia, es con la financiera de Kia.
Claro.
Si yo compro un Chevrolet, es con la financiera General Motors Financial. Uh-huh. Si yo compro un coche Ford, es con Ford Motor Company. ¿O qué? Ford Credit.
Ya.
¿Sí? Esa ya es la costumbre ahorita, que cada marca tiene su propia financiera.
Me imagino que eso es otra parte del negocio, ¿no?
Quiero pensar que sí, es doble utilidad, y aparte, pues como somos hermanitas, la agencia y la financiera, pues es más fácil la comunicación y los trámites.
Claro. ¿Qué sucede si una persona llega a morir, la persona que tiene el crédito hipotecario?
Okay.
¿Tendrá que responder de cualquier manera, no sé, la fianza,
la prenda o la hipoteca. Bueno, en principio esos contratos se hicieron para garantizar el cumplimiento, uh-huh. pero también la costumbre o la temática actual uh-huh. es que junto con el crédito, el banco contrata un seguro de vida, un seguro de desempleo y un seguro contra desastres si se pierde la casa. Uh-huh. Esos tres seguros inclusive no los cobran a los acreditados. O sea, si yo pido el crédito, voy a tener que pagar los intereses, el IVA, el seguro de vida, el seguro de desempleo y el seguro de daños. Entonces, eso me incrementa mi mensualidad. Por eso mucha gente no puede comprar créditos, claro. o no puede comprar casas, perdón. Entonces, como está contratado el seguro de vida, si yo como deudor, como acreditado, llego a fallecer, el seguro paga el saldo. Ya, queda liberada la casa. Se cancela la hipoteca y ya no hay deuda de banco. Porque el seguro pagó al banco. Esa es la costumbre. También es otra cosa que deben checar si tiene ese tipo de seguros. El seguro de desempleo es por si yo me quedo sin trabajo, o tú, Mercedes, te quedas sin trabajo, el seguro te puede cubrir, según se pacte, 6 meses, 1 año, o el tiempo que dure si desempleada. Y el seguro va a estar pagando la mensualidad.
¿Pero luego yo le tengo que pagar a ese seguro?
Habrá que ver cómo se pacte.
Sí, porque... ¿Sí? Sí, como dicen, me haces el paro ahorita, pero mira, ya conseguiste chamba, te estuve financiando durante 7 meses.
Sí, que decir. Normalmente lo que hace la compañía aseguradora es que te garantice el pago de la mensualidad, un ejemplo, por 6 meses nada más, uh-huh. que es el tiempo necesario para que tú vuelvas a adquirir un trabajo.
En teoría.
Es en teoría. Si tienes, contratas el seguro, otra empresa te contrata a los 3 meses, le avises a la aseguradora y ya deja de pagar porque tú ya tienes ingresos.
¿Qué pasa cuando te demoras con tus pagos?
Ok, ese también es otro problema que se me presentaba mucho, Mercedes, en donde al momento que dejamos de pagar una mensualidad, ojo, ya se generan intereses moratorios, ya no los ordinarios, y el moratorio siempre es mayor al ordinario. Y mucha gente también tiene ese problema de que deja de pagar 3 mensualidades, de 11 mil pesos, un ejemplo, voy a manejar un ejemplo hipotético. En diciembre llega el aguinaldo, yo agarro los 33 mil, voy al banco y le digo, oye, te vengo a pagar las 3 mensualidades que te debo para ponerme al corriente. Uh-huh. No, pero así. Porque esos 3 meses que dejé de pagar se generaron, voy a manejar un ejemplo, 8 mil pesos de intereses moratorios. Entonces los 33 yo voy a tomar 25 como abono a capital y 8 a pago de los moratorios. Entonces, no me pagaste los 3 meses, me sigues debiendo.
Exacto.
Entonces, está previsto en Código Civil, está previsto en Código de Comercio, o sea, las dos materias, que cualquier cantidad entregada a cuenta de la deuda se va a imputar primero a intereses y lo que sobre se aplica a capital. Eso es una regla universal. Entonces, si usted se atrasa, señores, verifiquen eso. Oye, ¿cuántos intereses moratorios se generaron? Porque lo primero que se va a pagar son los moratorios. Después los ordinarios y lo que sobre ya se aplica a capital.
Por eso es que la gente está toda encharcada.
Sí, sí, lamentablemente. Y eso vuelve a lo mismo. Mucha gente me decía, no, es que así no es. Es que yo ya entregué tantos abonos, ha bajado tanto. No, porque primero se va a intereses. Uh-huh. Sí. Seguro de vida, seguro de desempleo, seguro de daños, el IVA de los intereses. Entonces, ahí por eso yo les sugeriría, señores, reitero, pidan la corrida financiera. Donde el banco, la financiera o quien les va a prestar, debe explicar cuánto va a ser el abono, 8, 10, 12 mil, 15 mil pesos al mes, y cómo se van a aplicar, y cuánto va a ser cada mes el saldo resultante de capital, o sea, cuánto voy a seguir debiendo. Es que al principio se paga el 95% se va a accesorios, y el 5% a capital.
Uf, en fin. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos, yo les recuerdo, si usted tiene alguna consulta que desee realizar en materia civil o mercantil, aquí está el licenciado Daniel Herrera Orozco, él es juez en retiro, pero como siempre muy atento para poder auxiliar, apoyar a nuestra audiencia con la guía, con los consejos que se requieran para salir de la bronca. Vamos a hacer un corte entonces y regresamos. Regresamos con el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. No sé si haya algo, antes de pasar con las llamadas de la audiencia, que desee concretar sobre el tema del día de hoy, crédito hipotecario o garantía hipotecaria, por favor.
Me gustaría, Mercedes, aclarar un punto a los radioescuchas. La garantía hipotecaria y la garantía prendaria, reitero, hipoteca sobre inmuebles y prenda sobre muebles, tienen características. Ojo, tienen derecho de persecución. Un ejemplo, yo te presto dinero, Mercedes, y tú me das tu casa en garantía hipotecaria. Antes de que venza o de acá venció el plazo o lo que sea, tú vendes la casa. Se la vendes a Ricardo Camarena. Ricardo se la vende a Víctor. Víctor Montes. Víctor Montes se lo vende a...
A Roberto Álvarez.
Ojo, yo tengo derecho de perseguir... Lo que me está respondiendo es la casa, no eres tú. Entonces yo tengo derecho a ejecutar la casa, aunque está en nombre de Roberto.
¡Ay, agua, Roberto!
Sí, porque cuando tú vendiste la casa a Ricardo Camarena, en la hipoteca se dijo, esta casa reporta una hipoteca. Y Ricardo la adquirió así. Ya sabía que estaba hipotecada y que me respondía a mí. Cuando Ricardo se la vende a Víctor, también en la escritura se pone de que la casa está hipotecada, porque se transcribe el certificado de gravámenes. Cuando Víctor se la vende a Roberto... Roberto la compró sabiendo que estaba hipotecada. Entonces yo tengo ese derecho de persecución. Yo tengo el derecho de ejecución, de que se venda la casa para con su producto, con lo que se obtenga, me pague mi deuda. Y tengo derecho de preferencia en el pago. Yo cobro en primer lugar.
Pero fíjese que a lo mejor mucha gente no lo entiende. Si hay un intermediario o alguien por vender la casa... Te pinta las mil maravillas. No, pasa nada lo de la hipoteca.
Es que la deuda es mía, no es tuya, tú compras la casa.
Sí, tú tranquilo. ¿No? O sea, te engañan, tú no te asesoras realmente y luego resulta que va usted y le reclama allá a Roberto y Roberto...
¿Sí? O Roberto me reclama que por qué yo, si yo no, yo no te le pedí el préstamo.
Sí, claro.
Yo tengo ese derecho de persecución sobre la casa. Me está respondiendo la casa, no me responde Mercedes Altamirano.
Uy, pues mucho ojo con eso, ¿eh?
Entonces, tengan cuidado también en ese sentido, insisto, derecho de persecución, derecho de ejecución y derecho de preferencia. ¿Sí? Reitero, la regla general es que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. ¿Sí? Pero hay casos de excepción, Mercedes.
¿Cómo cuál?
Se me vienen a la mente dos figuras. Uno, hipoteca naval. Está prevista en la ley de navegación. Y los barcos se mueven, son muebles. Sí, pero está prevista la hipoteca. Los barcos se hipotecan, no se dan en prenda. Segundo, hipoteca industrial. Yo tengo un negocio, una fábrica, por ejemplo, y yo la doy en hipoteca. Todo lo que le corresponde a la fábrica se da en hipoteca, incluidos camiones, escritorios, computadoras, o sea, todo el negocio, punto. Y tú vas a decir, oye, pero es que los camiones o las camionetas o los escritorios son muebles. Sí, pero como está dentro del negocio y va incluido el terreno, pues lo principal es lo que prevalece. Entonces se conoce como hipoteca industrial.
Qué bueno que no tengo una fábrica.
¿Y sí?
Bueno, pues, ¿le parece vamos con la participación? ¿O
adelante, para tener la oportunidad de contestarles a todos.
Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces iniciando con las dudas, las inquietudes de nuestra audiencia. Nos dicen, anónimo. En un juicio hipotecario, le comenté a mi abogado que no tenía para pagarle al banco la quita. Entonces, en las audiencias siempre me comunicaba el mero día, una hora antes, y nunca asistía a ninguna audiencia, motivó a que el juez me sentenció por rebeldía. Mi abogado nunca impugnó la sentencia ni tramitó ningún amparo. Actuó con ética este abogado.
Con poca ética, quiero pensar.
Pues es que a mí me parece que lo está afirmando, que actuó con ética. ¿Eso le parece ético, anónimo? Bueno, no sé, yo así lo entiendo, pues lo está afirmando, ningún amparo. Actuó con ética este abogado.
Ahora, quiero entender a esta persona anónima que usted contestó la demanda, el abogado lo presentó. Usted no fue a las audiencias, pero contestó la demanda. Entonces, el juez en la sentencia debió haber analizado las excepciones, improcedentes porque no hay pruebas. Ahí quizá un error, si hay audiencias y hay pruebas que desahogar, la recomendación es que usted comparezca junto con su abogado para poder contestar preguntas, repreguntar testigos, preguntar a los peritos, lo que sea necesario. estar al pendiente del asunto. Ahora, no dices quién es el abogado, no le pido que dé nombres, pero no hay que olvidar, señores, que todos los profesionistas, no únicamente los abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, agrónomos, médicos, todos tenemos una responsabilidad profesional. Si yo, abogado, litigante, no le doy el servicio de la forma adecuada o la forma correcta, yo puedo incurrir en responsabilidad y estoy obligado a indemnizar los daños que yo le ocasioné. Madure esa posibilidad. Si usted dice que su abogado no hizo las cosas correctamente, es posible que a lo mejor haya incurrido en una responsabilidad profesional.
Bueno, aquí nos dicen, felicidades por tan estupendo tema. Lo felicitan.
Muchas gracias.
Dicen, desde 2011 tengo un crédito hipotecario bancario a 240 meses y voy en el pago 141. Al inicio, junto con la casa, se me dio una hoja con las cantidades exactas de dinero de cada mensualidad. No se han apegado a ese cuadro y se me cobra cada mes una cantidad superior a lo pactado. ¿Qué debo de hacer? Es el doctor J. Aro Vargas.
Ok, doctor, yo le sugeriría, quiero pensar que siga pagando las mensualidades desfasadas, caras, como sea, presente una inconformidad ante la Conducef, pidiéndole que el banco le explique por qué no está respetando el contrato. Acompañe usted esa hoja que tiene, ese desglose o esa cordilla financiera, para que la Conducef revise, e inclusive, le adelanto, está previsto en la ley respectiva que la Conducef puede ser su abogado, doctor, en contra del banco, lo van a ayudar usted. Y máxime, si usted tiene las pruebas de que se pactó esto, pero me están cobrando otra cosa diferente, los contratos se celebran para respetarlos y para cumplirlos en los términos pactados.
¿Sabe que me acordó, doctor Aro, que a mí me pasó algo semejante precisamente con el último carrito que compré? Porque me decían, no, 200 pesos, ¿no? Y ándate tú que 350, que 320. Yo, ¿qué es esto? Pero si yo les dije que yo no quería, no podía pagar más allá de 200. Por decir un algo, pues,
sí,
¿no?
Sí, una cantidad simbólica.
Una cantidad, pero sí te aumentan y tú dices, pero... ¿Sí? ¿Por qué? Y me habían dado también la corrida financiera.
Pero en muchas ocasiones no revisamos y no reclamamos. Ese es nuestro problema.
Sí, no tenía yo este programa para haber sabido. A ver, anónimo, buenas tardes. Un grupo de personas viajaron a Europa y contrataron nada más de palabra a una persona que se presentó como empleado de una agencia de viajes, un vuelo de un país a otro. Le dieron casi 200,000 pesos. Con el pretexto de la caída de Microsoft, se fueron sin pase de abordar seguro. Y ya en Europa, al momento de abordar, les dicen que no tienen reservaciones. En la agencia de viajes, les dicen que la persona en realidad no trabaja ahí, es externo. ¿Lo podrían demandar? ¿En qué vía? ¿Qué pruebas podrían ofrecer?
Ahí lo que yo le puedo sugerir, como no tiene ningún documento firmado por escrito, el problema sería que una demanda mercantil contra la agencia, pues no lo hay, no puede ver. Yo le sugería presenten la denuncia en la calle 14 de la Fiscalía.
Es una,
por el fraude.
Por fraude. Nos dicen, a ver, si compras al contado, te dejas de líos, dice Francisca. Pues sí, Francisca, para la gente que tiene dinero, ¿sí? Seguramente, pero el tema
hay gente que no tenemos la potencial económico para comprar las cosas de contado. Y, por ejemplo, menos una casa o un coche.
Sí, ¿no? Y si usted los tiene, pues qué padre.
Sí, sí,
no, bueno, a lo mejor por eso lo dice ella, ¿no? Ella compra el contado y se quita de broncas.
Quizá me hizo que me acordara a mi padre, cuando vivía, que él nunca le gustó la tarjeta de crédito. Y él decía, si tengo dinero, compro. Si no tengo, no compro. Y él nunca tuvo tarjetas de crédito. Respetable.
Sí, claro, por supuesto. Sí. Y bueno, Francisca también añade, actualmente nadie responde por nadie. Hablan sobre un asunto ficticio, fuera de la realidad.
Pues a lo mejor sí hay gente que responda. Debe ser gente muy allegada, ya no es como antes que respondíamos casi por cualquier vecino, ahorita ya no, ya son muy selectivos, pero sí se da todavía, cuando alguien firma de aval, de fiador, o respondo yo por mi hermano, con mi casa, con algo, sí es factible.
Buenas tardes, si una persona era cotitular de una cuenta bancaria, y al morir el titular, ella es la nueva titular, ¿está obligada legalmente a rendir cuenta a los beneficiarios lo que sucede con la cuenta? En la institución le dijeron que la cuenta ya es de su propiedad. ¿A qué le obliga la ley? Pregunta
no,
Rosa.
A nada. Ella es la titular, ella es la dueña del dinero. Y puede ser con ella lo que quiera. Aquí la ventaja, Mercedes, hablando del tema de la propiedad, desde el derecho romano hay tres figuras colaterales. el jus usandi, el jus fruendi y el jus abutendi. O sea, lo que yo el coche que yo tengo, que es mi propiedad, que está facturado a mi nombre, yo puedo usarlo, jus usandi. Yo puedo usarlo como yo quiera. Jus fruendi, yo tengo derecho a los frutos que produzca. Frutos civiles, yo puedo rentar el coche y el dinero es mío. Jus abutendi, yo puedo abusar del coche, yo puedo ahorita llegar y patearlo, romperle las calaveras, es mi coche. Y no hay ningún problema. Lo que yo haga con ese coche o con el dinero, en este caso la radio escucha, pues es su determinación, no hay ningún problema. Ella es la titular, ella es la dueña.
Buenas tardes, felicidades al licenciado, muy interesante el tema y explica súper bien. En créditos hipotecarios, en bancos o financieras, ¿hay alguno que maneje intereses fijos? Gracias, soy Laura González.
El conocimiento que yo tengo es que en la actualidad casi todos los bancos y financieras ya manejan tasa fija, ya no es tasa variable. Lo que puede variar es que hay bancos que cobran el 12% anual, otro cobra el 10, otro cobra el 9, otro cobra el 8 punto y tantos. Entonces es buscar la mejor opción. Porque parece que no, yo les voy a manejar el ejemplo, el 1%, si alguien cobra el 10 y este banco me ofrece el 9, a final de cuentas es un montón de dinero que me voy a ahorrar. Ese 1% nada más no parece mucho, pero es un montón de billetes.
Tenemos que hacer un corte comercial, el último y regresamos. Hay todavía más participación, más preguntas para el licenciado Daniel Herrera Orozco. Estamos de regreso y bueno, respondiendo más inquietudes de nuestra audiencia, señor Francisco Rodríguez, hemos leído su mensaje, yo ya me quedé un poco con alguna duda, sigue el problema que hemos tratado de ayudarle, dándole algunas guías para que usted lo pueda resolver. Ya fue a justicia alternativa, dice y no lo mandan a hablar. O a lo mejor sí ya lo fueron a buscar al vecino con el que usted tiene problemas, pero el vecino no quiere ir.
Puede ser, Mercedes, porque justicia alternativa lo que hace es manda una invitación para que vengan a tratar de negociar. Ahora, también tiene que notificarle a él para que él también comparezca. La negociación tiene que ser personal entre las dos partes. Y él no dice que lo haya citado a él.
Ahora, la otra. El tema de, entiendo que su padre murió sin testamento. En el despacho, con los abogados de la Universidad de Guadalajara o cualquier otra universidad que tienen esta
asesoría jurídica, lleve todos los papeles que tenga para que revisen y vean cuál es la solución que le pueden dar.
Efectivamente. Ahora, que no le quieren, yo ya no entendí, perdóneme, se lo digo con todo respeto, Francisco, menciona a su mamá que está viva, luego que ya murió y luego que sigue viva, entonces yo ya no entendí si su mamá está viva o ya falleció.
Ay, si no,
perdón, es la redacción, no entendimos cuál es exactamente el estatus de su mamá en este momento.
Y el problema con sus hermanas.
Que no la quieren cuidar o le quieren quitar la casa, pero ya le dijimos, puede entonces acudir a la asesoría jurídica de los abogados de la Universidad de Guadalajara, el ITESO tiene también.
Sí. La UNIVA que apenas le va a poner, los TECOS creo que también tienen.
Entonces, para que le puedan asesorar con esa parte intestamentaria que creo en alguna ocasión ya nos había comentado, así estaba, o sea, su padre no dejó testamento. Bueno, seguimos. Sí vive su mamá. Ah, ok, sí vive.
Sí, todavía vive. Habrá que ver, porque la parte de su papá sí pudiera transmitirse en la sucesión. A la parte de su mamá habrá que esperar hasta que ella fallezca.
Pero sí, vaya para que le den esta guía. Específicamente, ¿qué documentación tiene usted de la propiedad de la casa? En fin,
¿no? El acta de función de su papá, para que la vaya pidiendo.
Efectivamente. Sugiero a la gente estar... no es cierto. Anónimo. Mucha gente está en cárcel por culpa de abogados y no se les puede hacer nada. Están a merced del dinero. Y en otro tema, esta misma persona dice, sugiero a la gente estar en una caja popular legalizada para comprar auto. No se pide enganche. En mi familia se han comprado dos autos sin problemas. Es más barato que con crédito de agencia, dice el ingeniero Sergio Segura.
Normalmente las cajas populares cobran menos intereses o intereses más bajos. Quizá otra posibilidad sea alguna empresa de autofinanciamiento. O sea, hay muchas opciones. Habrá que ver cuál nos convence.
Deseo solicitar un crédito de 300,000 al banco para reparación de mi casa. Me informa asesor financiero que hipotecario es más barato, pero larga la corrida en tiempo. Yo prefiero uno personal que sería con garantía de hipoteca, pero sale más caro la tasa de interés. ¿Qué me pueden recomendar? Gracias, Ana María Zúñiga.
Pues ese es el problema, de que parece que no, pero si aumenta la tasa de interés, pues la gente va a pagar mucho más cantidades por los intereses. Será cuestión de que usted analizara, hiciera un contador que le ayude para hacer esa corrida financiera.
Rosa María Díaz, mis papás ya fallecieron. Mi hermano se quedó viviendo en la casa de mis papás. Él no paga nada, nada más paga la luz. Todos mis hermanos queremos que se salga para vender la casa y él no quiere salirse. Y no va a firmar nada de papeles para venderla. ¿Qué se puede hacer? Pero dejaron testamento, la casa está a nombre de ellos, no menciona si dejaron testamento o no.
Nada, fallecieron los dos, papá y mamá. Uh-huh. Si hicieron testamento, habrá que tramitar el juicio testamentario, puede ser acumulado inclusive, al mismo tiempo los dos. Si ninguno dejó testamento, pueden tramitar el intestado acumulado a bienes de los dos y llevar el juicio sucesorio para que se puedan adjudicar.
Y ya con eso se resuelve el tema...
¿De la propiedad?
De la propiedad, ¿sí? Y con su hermano y tal. ¿Sí? Guadalupe Loza, ¿hay alguna ley que proteja al arrendador? Cuando el inquilino no tiene garantía, ¿con qué comprobar ingresos para que el arrendador se proteja, o para que el arrendador proteja sus bienes inmuebles o su bien inmueble?
Ok. En ese sentido, la costumbre es que cuando se hace un contrato de arrendamiento, yo le rento a esta persona, busco su casa, me interesa. No es obligatorio que yo presente fiador. Pero muchos arrendadores, presente para evitar ese riesgo, me dicen, es que yo no le voy a rentar si usted no firma a alguien por usted, un fiador. Pero esa es decisión suya. Otra posibilidad, yo conozco algunas empresas que se dedican a la investigación de los posibles inquilinos. Cobran una cantidad, puede ser a usted arrendadora, le cobran a usted una cantidad y ellos se encargan de investigar en registro público qué propiedades tiene, cuántas demandas tiene, quién es, verifican la autenticidad de las referencias, de los ingresos, hablan a la empresa, pero si, oiga, me están diciendo que el señor fulano trabaja ahí, ¿cuánto gana? Entonces verifican que la información que dio es verdadera, para poder visualizar si tiene la capacidad para poder pagar la renta que usted va a cobrar. Es una inversión, o sea, no lo tome como un gasto, tómelo como una inversión, tener la certeza de que el inquilino es bueno. También pueden inclusive decir, a ver, ¿dónde vivió usted antes? ¿Quién era su arrendador? Y hablamos con él para ver qué referencias da. Es decir, que si yo vivía en la casa de Mercedes Altamirano, le hablan a Mercedes para preguntar por mí, su anterior inquilino. Y Mercedes va a decir que yo soy un lacra, que yo restauré la casa, que yo... Y usted ya tiene los elementos para no rentarme a mí.
¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Sí? Checo Lara dice, felicito al juez. Qué inteligente y qué veraz. ¿Y qué cátedra estoy recibiendo? ¿Qué clase sota nos está dando?
Muchas gracias por ese comentario.
Nos dice Francisco, ¿qué puedo hacer? Mis hermanas no apoyan a mi mamá porque mi mamá está malita y yo la cuido y vienen solo a pelear y yo quiero que ayuden a mi mamá. A ver, creo que es la misma persona que también nos escribió por WhatsApp, Francisco.
Bueno,
pues creo que ya le habíamos contestado. ¿O algo que desee añadir?
No, adelante.
Guadalupe Loza, ¿me pueden pasar los datos del juez para una asesoría?
Si gusta, con todo gusto, ahorita ya no tengo inconveniente, ya salí. Si gusta apuntar, ya en el juzgado, que es el que yo daba, ya no voy a estar ahí. Mi celular, si gusta apuntarlo, es el 333-106-5449.
Anónimo, yo tengo una casa, vivo en ella y la quiero vender. Necesito valuador para saber en qué precio la puedo vender.
Por seguridad yo le puedo sugerir, métase a la página del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que es C de casa, jj.gob.mx. le va a aparecer una lista de iconos, o sea, de opciones. Ahí hay una lista que dice peritos. Si usted le pica, le va a aparecer la lista de los peritos oficiales del Consejo. Casi en la parte inferior viene peritos valuadores de bienes inmuebles. Esa es una referencia y son personas confiables. Porque otra opción, que no se lo pudiera recomendar por el riesgo, yo me he fijado que en la ciudad, en varias partes, me he encontrado papeles pegados en postes, avalúos, tal número. No sé quiénes sean, sinceramente, y no sé qué tan confiables sean. Acá son peritos oficiales reconocidos por el Consejo. Otra opción sería, váyase al Colegio de Ingenieros Civiles, búsquelo en internet, y pida a un ingeniero que sea evaluador.
Creo que a eso responde también a Eva, que dice, quisiera un evaluador que no cobre mucho.
Pues hablar con los peritos reconocidos, a ver quién le cobra, porque le manifiesto que puede haber dos opciones, que así se conoce. Uno, que le hagan un avalúo formal, le van a cobrar X cantidad de pesos, o que le den una referencia de valor, donde el perito hace un estudio leve y le dice, mira, para mí vale 3 millones de pesos, pero no hay nada formal, un estudio a fondo, no lo hay, pero es mucho más barato.
José Luis, a mi papá le hicieron fraude, debía un dinero y con la casa pagó y las personas sacaron escrituras chuecas. ¿Se puede salvar la casa? Esto fue en la colonia El Verde.
Híjole, se necesitaría que un abogado de su confianza revise los documentos, si los tiene. Se puede ir al registro público a pedir copias para analizar cuál fue la situación o por qué dice que son falsas las escrituras. Y si están mal, se pueden nulificar.
Anónimo. Tengo 56 años, enfermo de presión arterial. Mi esposa acaba de jubilarse de profesora y me está exigiendo que le dé 2,100 a la semana. Y si no, que me largue. Yo le pago todos sus cursos, yoga, jugoterapia, spinning reiki, y mis dos hijos ya trabajan. Y la casa me la dejaron mis papás, que ya fallecieron. Está intestada porque no dejaron herencia. Soy artesano y vivo de trabajo eventual. Cuando hay encargos, trabajo, y cuando no, no. ¿Qué debo hacer? ¿Me pueden sacar de mi casa?
No, es su casa. Mientras usted no la maltrate, no la golpee, no hay ningún problema. Es su casa. Y acuérdese que los alimentos son proporcionales a la necesidad que tenga su esposa y a la posibilidad que tiene usted. Ella no tiene necesidad porque tiene su propia pensión.
Yo creo que un abogado estaría bien y hacer el tema del juicio sucesorio intestamentario, porque dice que no dejaron testamento.
¿También?
Dicen, buenas tardes. Como jubilado, ¿hasta qué monto está libre de impuestos, profesor López?
A ver, don profesor, le soy sincero, hace un año que yo me jubilé en el Instituto de Pensiones, nos comentaron, pues, a todos los que estábamos ahí que nos jubilamos, hasta 45,000 pesos no se paga un centavo de impuestos. Si lo jubilaron con más de 45,000, va a pagar impuestos sobre el excedente nada más.
Pues se nos acabó el tiempo y las preguntas también. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Herrera Orozco.
Gracias, Mercedes. Y un saludo para todos los radioescuchas.
Efectivamente, a usted que confía en este espacio, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana, martes y jueves, que es cuando transmitimos Con la Ley en la Mano. Gracias al equipo, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.